toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo miércoles y a mitad de semana. Recta final de mayo, 28 de mayo del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, pero ya ha pasado una hora, qué rápido. Vamos a aprovechar para dar la dirección, porque a veces llegan cartas, gracias por ella, por sus tarjetas. Y también los Twitter que nos mantienen al tanto del reporte de muchos de nuestros oyentes alrededor del mundo. La dirección postal es el apartado 521868, Miami, Florida 33152. Y la del Twitter es @martitempranito. Gracias.
Perfecto, gracias. Pasamos con Morel Oro y los titulares.
Grupo opositor en Cuba hace una campaña para que los jóvenes digan no a la prostitución, al alcoholismo y a la apatía. El jefe policial venezolano Iván Simonovic comenzó una huelga de hambre en una cárcel militar cerca de Caracas. Muere en combate con las Fuerzas Armadas colombianas un jefe de la guerrilla del ELN, sospechoso de acciones terroristas. Y dice Estados Unidos que no tiene información independiente que confirme el paradero de las niñas secuestradas en Nigeria.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Alianza Democrática Oriental intenta que los jóvenes en Cuba le digan no a la prostitución, al alcoholismo y a la apatía. Desde el oriente de Cuba informa el activista Rolando Rodríguez Lobaina.
El vicepresidente Joe Biden afirma en una entrevista con la bloguera cubana Joanny Sánchez que el gobierno de Estados Unidos espera que reformas como la nueva ley de inversiones extranjeras de Cuba se acompañen de derechos y libertades del pueblo cubano. En la entrevista publicada en el diario digital independiente 14 y medio, Biden señala que la prioridad número uno del gobierno de Barack Obama hacia Cuba es que el contratista estadounidense Alan Gross sea liberado cuanto antes. Indicó también que las medidas de la administración de Obama para facilitar viajes, remesas y contactos personales están reduciendo la brecha entre las familias cubanas divididas y promueve el libre flujo de información. En respuesta a una de las preguntas de Joanny, el vicepresidente Biden aseguró que Estados Unidos no tiene planes para derrocar al régimen cubano y sostuvo que la posición de Washington es firme en el sentido de que solo los cubanos pueden o deben determinar el futuro de Cuba.
Y una nutrida delegación de empresarios mexicanos visitan Cuba y buscan un relanzamiento de las relaciones bilaterales en el marco de una nueva ley de la inversión extranjera y la apertura de la zona especial de desarrollo. Mariel, informa Jorge Orellana.
Con el objetivo de impulsar las relaciones económicas y comerciales, fueron inauguradas las oficinas ProMéxico en Cuba. Francisco González Díaz, director general de ProMéxico, calificó el establecimiento de la entidad como un puente entre ambos países y resaltó el compromiso de la misma con el incremento de las inversiones y el comercio bilateral. Una delegación de empresarios mexicanos se encuentran en Cuba en el contexto del relanzamiento de las relaciones bilaterales en el marco de la nueva ley de inversión extranjera y la apertura de la zona de Mariel. El seminario de negocios binacional México-Cuba, que concluye este martes, debe interpretarse como una consolidación en el actual proceso de relanzamiento de las relaciones entre ambos países, dijo el empresario Francisco González.
Nosotros creemos que los lazos comerciales y económicos entre México y Cuba siempre han estado ahí y es el momento ahora, con la nueva ley que se tiene, con las nuevas posibilidades y este relanzamiento de las relaciones entre México y Cuba, va a permitir que vengan más mexicanos, que vayan más cubanos, que más negocios se den entre ambos países buscando el bienestar de ambos pueblos.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
Exactamente, nuestro reloj es las 6:04 de la mañana.
El exjefe policial venezolano Iván Simonovic comenzó este martes una huelga de hambre en una cárcel militar cerca de Caracas, donde cumple una pena de 30 años de prisión por por dos de las muertes registradas durante el fallido golpe de abril del 2002. Su abogado, José Luis Tamayo, dijo a la prensa que Simonovic, de 53 años, inició la huelga como medida de presión para lograr una pronta respuesta de las autoridades sobre una petición de libertad condicional por padecer una avanzada osteoporosis. La esposa de Simonovic, Bonnie Pertiñez, insiste en la inocencia de su marido y ha señalado que una medida humanitaria no genera ninguna impunidad porque está establecida en las leyes del país.
Más de América Latina, las Fuerzas Armadas colombianas abatieron a un jefe de la guerrilla del ELN, a quien las autoridades le atribuyen acciones terroristas en la frontera con Venezuela y el reclutamiento forzado de menores, entre otros delitos. Tenemos en Bogotá a Federico Fullada.
El comandante del ejército en Colombia, general Jaime Asprilla, confirmó que el guerrillero Jorge Carrillo, alias El Llanero, uno de los responsables de numerosas acciones terroristas en la zona limítrofe con Venezuela, murió durante un enfrentamiento con la fuerza pública. Al anunciar el resultado de las operaciones en la frontera con Venezuela contra el Ejército de Liberación Nacional, que dejó la muerte de Carrillo, el general Asprilla dijo:
"Este terrorista se le atribuye la participación en el planeamiento y ejecución de varias acciones, el reclutamiento forzado de menores, el asesinato de dos integrantes de la Policía Nacional y un miembro de la comunidad indígena UBA. Según las informaciones de inteligencia y las actividades que desarrollaba, venía ejerciendo una gran influencia criminal, atemorizando a comunidades, por lo que este golpe representa una disminución de la capacidad terrorista contra las empresas petroleras de la zona, la infraestructura y la comunidad".
El mismo oficial aseguró que los guerrilleros de la FARC engañaron al gobierno y al país al no cumplir la anunciada tregua unilateral por los ataques terroristas realizados el fin de semana durante la elección presidencial. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Son las 6:06.
El 69% de los hondureños tiene una imagen favorable de su presidente, Juan Orlando Hernández, y el 66% aprueba su gestión de gobierno según la última encuesta. El sondeo, hecho por la firma Gallup y publicado por el diario La Prensa, muestra que solo el 27% de los encuestados tiene una imagen desfavorable de Hernández, quien asumió el poder el 27 de enero pasado. El conservador Partido Nacional, al que pertenecía Hernández, es el que más afiliación partidaria tiene entre los encuestados, con el 41% según datos del sondeo. La encuesta también reveló que el 42% de los hondureños considera que el gobierno de Hernández será mejor que el de los otros presidentes del Partido Nacional. El 36% dijo que será igual, el 14% piensa que será peor y el 8% no sabe o no respondió.
Y en temas internacionales tenemos aún frescas las elecciones presidenciales en las que resultó elegido el multimillonario Petro Poroshenko. Ucrania vivió uno de los enfrentamientos más violentos entre separatistas prorrusos y fuerzas del gobierno en el este del país. Alberto Vivienta con los detalles.
Según Kiev, 40 personas murieron tras un letal combate entre separatistas prorrusos y las fuerzas armadas del país. El lunes, el ejército ucraniano retomó el aeropuerto de Donetsk, que había sido asaltado por insurgentes armados justo después de las elecciones presidenciales del domingo.
El aeropuerto está completamente controlado.
El gobierno interino de Ucrania lanzó esta ofensiva después de que el presidente electo, el magnate confitero Petro Poroshenko, declaró que no negociará con terroristas y que una robusta campaña militar acabará con la revuelta separatista en cuestión de horas. Con respecto a lo sucedido en Donetsk, no hay ninguna sorpresa, aseguró el Departamento de Estado, pues los rebeldes prorrusos siguen siendo, según el pronunciamiento, los instigadores de estas situaciones.
No olvidemos que estamos hablando de un grupo de militantes armados rusos que están participando agresivamente en ya sea la toma de edificios, atacando aeropuertos. Los ucranianos están en todo su derecho de defender y mantener la estabilidad y el orden en su propio país.
Este martes, el gobierno ucraniano descartó un diálogo con Moscú sin la participación de Occidente.
En condiciones modernas, negociaciones con Rusia sin Estados Unidos y la Unión Europea son imposibles. Si uno se sienta con ellos cara a cara en la mesa de negociación, ellos se engañarán inmediatamente.
El canciller ruso Sergei Lavrov declaró este martes que Rusia no caerá en presiones de países occidentales. Asimismo, Lavrov aseguró que Moscú está abierto a dialogar con Poroshenko con la condición de que el nuevo gobierno ucraniano también tenga conversaciones con los separatistas en el este de Ucrania.
Exactamente a las 6:09.
Estados Unidos no dispone de información independiente que confirme la versión del gobierno de Nigeria, en el sentido de que conoce la ubicación de casi 300 niñas estudiantes secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram. El portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, indicó el martes que incluso si Estados Unidos conociera dónde ellas se encuentran, no hablaría sobre ello en público. Agregó que, al igual que los nigerianos, Estados Unidos probablemente tampoco intentaría una misión de rescate por razones de bienestar y seguridad de las niñas. El grupo radical islamista Boko Haram secuestró a mediados de abril a casi 300 niñas en una escuela en la aldea de Chibok, en el estado de Borno. Un funcionario local sugirió al presidente de Nigeria aceptar la demanda de los secuestradores de intercambiar las niñas por militantes presos. El presidente nigeriano, Jonathan Goodluck, descartó toda negociación con Boko Haram y exigió la liberación incondicional de las secuestradas.
Exactamente a las 6:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de miércoles. Lucy García y Morel Lebró. Teo Girón, el control del sonido, producción, Ernesto Morel Artizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar de Río. A las 6:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy están a cargo de García Toledo. Cemento de Salud, Medicina al Día, que atiende el uso acá diariamente, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería en los sorteos de ayer. Y claro, un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
Y tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Atentar tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una débil onda tropical acompañada de nublados y lluvias avanzó sobre el arco de las Antillas Menores y las aguas del Mar Caribe Oriental, donde las lluvias más intensas se están reportando sobre el norte de Venezuela. Sobre Cuba y el sur de la Florida continúa el dominio de las altas presiones del Atlántico. Sin embargo, las fuertes corrientes del noroeste en la altura siguen inhibiendo la aparición de las primeras tormentas eléctricas que ya comienzan a aparecer en los últimos días de mayo. Para Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, pasamos inmediatamente con el resultado de las Grandes Ligas de Pelota Béisbol Profesional con García Toledo.
En la NBA se efectuó el cuarto juego de la serie final de la Conferencia del Oeste, donde el Thunder de Oklahoma derrotó 105-92 a las Espuelas de San Antonio e igualó la serie a 2 juegos por cabeza. Ahora la serie se ha tornado en una serie de 3 juegos a ganar 2. 2 de esos juegos se efectuarían en San Antonio y 1 en Oklahoma en caso de que los 3 se pudieran efectuar. Esta noche por el Thunder, Durant 31 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Westbrook 40 puntos, 10 asistencias y 5 rebotes. El mejor anotador por el equipo de las Espuelas fue Parker con solamente 14 puntos anotados. Y los abridores Josh Becker de Los Ángeles y Adam Wainwright de los Cardenales de San Luis han sido nombrados jugadores de la semana en la Liga Nacional para el periodo que terminó el 25 de mayo. El domingo, Becker tiró el primer juego sin hit ni carrera de la temporada en una victoria sobre los Phillies. Fue el primer no-hitter de la carrera de Becker y el número 21 en la franquicia de los Dodgers, la mayor cantidad que cualquier equipo de grandes ligas. Becker terminó la semana con marca de 2 ganados y ninguno perdido y efectividad de 2.57 en 2 aperturas. Ponchó a 12 bateadores un total de 14 innings. Para Becker, es la segunda vez en su carrera que es reconocido como jugador de la semana. De su parte, Wainwright encabezó las grandes ligas con 21 ponches la semana pasada, cuando tuvo marca de 2 ganados y ninguno perdido y efectividad de 0-0 en 17 entradas. Permitió apenas 6 hits y dio 1 sola base por bola en ese trecho. Es la primera vez en su trayectoria de grandes ligas que gana el premio de jugador de la semana. Y el abridor de los Astros, Dallas Keuchel, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Americana para el periodo que terminó el 25 de mayo. La semana pasada, Keuchel tuvo marca de 2 ganados sin perder ninguno, con efectividad de 1.02 en 2 aperturas, incluyendo un juego completo. En 17 innings y 2/3, dio 1 sola base por bolas y ponchó a 14 bateadores. Keuchel encabezó a la Americana en entradas lanzadas, empató por el liderato en victorias y juegos completos, y estuvo 3.º en ponches. La oposición le bateó para un promedio de apenas 153. Para el zurdo, es la primera vez en su carrera que es reconocido como jugador de la semana. Y hasta aquí los deportes.
Y de inmediato, amigos oyentes, les ofrecemos los titulares de algunas de las informaciones que trabaja nuestra redacción. Grupo opositor en Cuba hace una campaña para que los jóvenes digan no a la prostitución, al alcoholismo y a la apatía. Y el jefe policial venezolano Iván Simonovic comenzó una huelga de hambre en una cárcel militar cerca de Caracas. Muere en combate con las Fuerzas Armadas Colombianas un jefe de las guerrillas del ELN, sospechoso de acciones terroristas. Y dice Estados Unidos que no tiene información independiente que confirme el paradero de las niñas secuestradas en Nigeria.
Y mis amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu corazón al mundo. Ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de usar la depilación con azúcar. La depilación con azúcar es un método muy antiguo, muy natural, que hoy en día vuelve a usarse por sus ventajas. Y el procedimiento es muy simple. Se coloca en una cacerola de poca azúcar con el jugo de limón y agua. Se calienta hasta que se forme una especie de jarabe que quede espeso. Cuando esté tibio, con la mano se retira y luego se aplica sobre la piel. Se deja unos segundos y luego se retira tirando como si fuera cera, es como si fuera la depilación con cera, pero en este caso un almíbar que nosotros mismos podemos hacer con azúcar. Así que esta recomendación viene para todas las féminas que se quieren quitar alguno que otro vellito que le moleste. Y los beneficios de usar este tipo de depilación, haciéndolo con azúcar nada más, es que ayuda a prevenir las irritaciones, las ampollas en la piel causadas por la cera. Es mucho menos doloroso porque el azúcar se adhiere al vello y no a la piel. Se reduce también la posibilidad de quemarse, no te va a producir un estado alérgico, saca de raíz el vello, por lo que dura bastante la depilación, porque el pelo que va a venir creciendo, pues va a venir pues mucho más lento. Es simple y es muy económico este tipo de depilación natural. Y la depilación con azúcar se puede usar también en las cejas, en las piernas, en la entrepierna o en el área del bikini. En el mercado hay muchos kits que ya vienen elaborados con este tipo de método de azúcar para depilarse, pero nuestros hermanos cubanos sabemos que no lo tienen a su alcance, así que simplemente la alternativa a la de la depilación con azúcar, pruébala, la puede hacer usted mismo, es muy fácil, compare su eficiencia y verá que no le dañará la piel de ninguna parte de su cuerpo. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Según Eddie Bernard, oceanógrafo, aunque hoy exista más información sobre tsunamis, los sismos que los ocasionan todavía son difíciles de predecir.
Un sismólogo puede predecir que un sismo ocurrirá en 2 días o en 100 años, pero eso no nos ayuda a planear.
Sugirió una manera de pensar en la relación que existe entre los sismos y los tsunamis.
Como al arrojar una piedra en un lago, esta causará olas en la superficie.
Lo mismo ocurre en el océano. Un sismo también causa olas que aumentan de tamaño al tocar la costa.
Nadie puede decirles exactamente cuándo ocurrirá, pero pueden interpretar las señales físicas y salvar su vida.
Dijo que las 3 señales principales son sentir un sismo, ver el agua alejándose de la costa y escuchar el rugido del océano. De ser así, hay que alejarse de la costa y dirigirse hacia un lugar más alto. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, son las 6:21 de la mañana y pasamos con Lucy. Estamos ofreciéndote inmediatamente el resultado de lotería en los sorteos de ayer. Una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio a Maicí. Lucy.
Pues así es.
Azúcar.
Azúcar, muchísimas gracias, Oscar. Y déjame advertirte que cuando me des los números de la charada, no quiero la charada de Viñoli. ¿Me da la charada cubana o la china? No, pero no, la de Viñoli.
No, la de Viñoli está descartada.
Vámonos al Fantasy Five, que la combinación ganadora en la noche de ayer fue el 4, 9, 16, 18, 33.
Me gusta más que digas la noche de anoche. La noche de ayer. Suena más musical la noche de anoche.
Sí, algo así como una revelación maravillosa.
Exacto. Y puede ser, pues, si tú enganchó un numerito, es una revelación maravillosa.
Sí, señor.
Vamos a la charada. El 4 es el gato. El 9, elefante. 16, toro. 18, el pescado chico. Ese es el que no le gusta a Viñoli. A él le gustan los pescados grandes. Y el 33, tillosa, que creo que no le gusta a nadie.
Bueno, todos son animales, al menos sí, estamos no. en...
Todos son animales.
Todo pertenece... Es la fauna, ¿verdad?
El reino todavía animal.
Es la fauna.
Sí, señor.
Bueno, en el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 6, 3, 4, 4, 63, 44... En el sorteo de la noche, 8598.
Empieza y termina con el muerto.
Sí, señor, 8598. En el Catch Tree, o la fanfarria donde está, o el berrido de la chiva, pero ahí vamos. Eso. En el Catch Tree tenemos que en el sorteo de la tarde, la centena ganadora fue 950.
Sí.
En la noche, 452. 452. Así que felicitaciones al que se empató.
¿Te gusta el berrido de la chivita?
Vamos bueno, a. Bueno, la verdad que, oye, el que está grabado me gusta más, pero oye, en sí, ese caso sé, me conformo. Óyeme, me conformo con el berrido suyo. Me quedo con el berrido suyo, contale que
gracias,
sí.
Gracias, porque bueno, sí. del lobo un pelo.
Del lobo un pelo. Y recuerde también que al finalizar el segmento de las 8:30 le volvemos a repetir los números ganadores.
Dile, Ernesto, que te piratee la chivita del revoltillo. Para que en momentos así cruciales la tenga por acá.
No, a mí me gusta que tenga chivas, que tenga gallo, que tenga esas cosas, pero los pobres, a Teudi le vamos a dar más trabajo del que tiene. Teudi sí, es tiene como el hombre de las... Teudi tiene 10 manos, es así como la diosa esa de la India, ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? Lo dijo Morel.
Cali.
La Cali que tiene, le salen muchos brazos. Sí. Él es como un pulpo, no como el pulpo Paul. Oh. Pero él, mira, nos apunta si necesitamos una información.
Así mismo es.
Tú le ves cómo se deslizan las manos en el teclado.
Sí.
En las dos, tiene tres, a ver, tiene un monitor y tres computadoras donde está sentado. Él maneja las tres,
el switcher,
todo. Y de verdad que sí, es admirable su trabajo. No le vamos a dar que cante la chiva. Fíjate. Gallo y todos los demás.
Que me dijo, oye, habla hasta las 26:30.
Y no mide el tiempo, así
no mide
que...
el tiempo. Sí, señor.
Sí,
así
señor.
Que, ¿qué más va a hacer? Oye, le tira la chivita ahí, capaz de que se levante y se vaya. Sí, y el gallo, no, yo no quiero ir a hablar de gallo ya. Después que lo que me dijo, no quiero nada que tenga que ver con el gallo.
Eso es cierto, no. Lo que te dijo.
Sí, yo pienso que es cierto, pero no me conviene, entonces... Yo estaba haciendo mucha propaganda de no, borra eso, no me conviene. Sí.
Ah, oh, pero nos queda todavía un minuto, nos seguimos con el juego del gallo. Es que el gallo es muy rápido.
Sí, el gallo, imagínate, no me conviene.
No te conviene eso, ¿verdad? Y tú alardeando de que era gallo.
O como dice el cantante español, no me compares.
No me compares.
El de la novela esa famosa.
La de la novela que la mala era la que estaba buena y que la buena estaba muy mala.
No, es una novela interesante. La protagonista, la buena de la novela, estaba más mala que la que era mala.
Es que estaba mejor un poco que añeja, estaba pasada de tiempo para ser la protagonista.
Ya
tenía que ser.
Ahí se equivocaron, la verdad.
Sí,
que sí.
La mamá, la abuelita. Pero...
La mamá de Tarzán. Pero la mala de la novela es una muchacha bellísima venezolana.
Sí, la Marjorie que ganó,
Marjorie.
Estuvo trabajando en.
Oye,
es una mujer bellísima. Esa era la mala.
Y esa era la mala.
Y la otra buena jovencita parecía que la. Es un bacalao de eso. Que lo que,
vaya que si
de
Villoli,
que pesca Viñoli.
Si Viñoli la ve, no tira el anzuelo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Siga adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando tu grata compañía. Hoy miércoles, ya estamos a mitad de semana, 28 de mayo del 2014, Lucy.
Así es, muchísimas gracias, muy buenos días, qué bueno que nos están acompañando, nos están haciendo compañía. Son las 6:30 de la mañana y nos agrada mucho la compañía de ustedes a esta hora, así que le invitamos a continuar en sintonía.
Y pasamos con Bolet de Oro y los titulares.
Elogia el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos el crecimiento de la empresa privada en Cuba. Investigan en Miami las inversiones de los nuevos dueños del canal venezolano Globovisión. Pide la Interpol una circular contra el expresidente ecuatoriano Yamil Mahuad, exiliado en Estados Unidos. Y liberan en Estados Unidos a un pirata cibernético que ayudó al FBI a frustrar cientos de ciberataques contra el Congreso, la NASA y otros objetivos.
Pasamos con las informaciones en detalle.
El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donoué, elogió el martes el crecimiento de la empresa privada en Cuba al inicio de una visita de 3 días a la isla que ha sido criticada en Washington por partidarios del embargo económico, informa un despacho de la agencia Reuters. Poco antes de reunirse con el canciller Bruno Rodríguez, Donoué dijo que está viendo en Cuba una extraordinaria expansión de la empresa privada, la reducción de puestos en el gobierno y más contratación privada, por lo que entiende que todo se está moviendo en la dirección correcta. Donoué, quien visitó Cuba hace 15 años, recordó que durante años la Cámara se ha opuesto a las sanciones de Estados Unidos al gobierno de la isla. El titular de la Cámara de Comercio, acompañado por importantes empresarios norteamericanos, tiene previsto visitar una cooperativa privada de reparación de autos, así como la zona de desarrollo especial en el puerto del Mariel, y pronunciar un discurso en la Universidad de La Habana.
Y el gobierno cubano ha decretado la emisión de una nueva visa para extranjeros que hagan cierto tipo de inversiones en la isla. Jorge Río Pedre conversó sobre las condiciones del visado con los abogados Santiago Alpizar y Grisel Ibarra.
El gobierno cubano parece estar poniendo en marcha una estrategia similar a la que utilizó para salir del período especial en los años 90. Una visa para extranjeros que compren o alquilen inmuebles prevista en la nueva ley de inversión extranjera decretada el pasado mes de marzo.
Cuba en este momento está pidiendo agua por seña, ¿me comprende? Cuba lo que quiere es el dinero. Cuba no va a ser, mira cómo se han abierto a cosas que, a todo tipo, de carnaval, de todo. ¿Por qué? Porque necesitan la entrada del mundo. Ya Cuba no puede ser una isla en el medio Caribe independiente de todo el mundo. Necesitan la entrada.
O rectificamos o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos.
Están rematando el patrimonio de la isla que queda en manos del poder, en manos de ellos. Imagino que están también estimulando que particulares hagan las ventas de esos inmuebles y terminen todos por irse del país los que puedan hacerlo.
No obstante, el contacto con el mundo exterior pudiera ser beneficioso.
De cierta manera, a nosotros aquí en el exilio nos conviene eso. Nos conviene que el cubano en Cuba vea gente de otros lugares. No solamente que viene de aquí diciéndole los cuentos y las cosas, no, que vea gente de otros países. ¿Para qué? Para que tenga amplitud de mente y se vaya acostumbrando a cómo vive el resto del mundo.
La visa dice que se perderá si cesa la condición inmobiliaria o por asumir conductas que violen la constitución o la ley. ¿Qué piensas tú de eso?
Te está diciendo que tú compras la propiedad a riesgo, a lo que a mí me dé la gana. Si mañana tú compras la propiedad y tú la arreglas y tú la pones bien bonita y le subes el valor y yo, el gobierno cubano, piensa que tú estás cometiendo algún delito, te quita tu propiedad.
La condición es que eso inviertan en Cuba, mantengan su boca cerrada, no digan nada de lo que están viendo ni lo que observan, y es bueno que los extranjeros entonces conozcan que también a ellos les aplica la misma conducta que el gobierno tiene para con sus ciudadanos de mantenerlos reprimidos.
La nueva visa para extranjeros advierte que para realizar actividades distintas a las autorizadas deben obtener un permiso especial. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
6:34.
El gobierno de La Habana y varios de sus aliados presionan en la ONU para silenciar a una organización no gubernamental que denuncia las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Como resultado, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas aplazó la concesión de un estatus consultivo al Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL. El organismo de la ONU tomó la decisión ante los reclamos del delegado cubano, que acusó a CADAL de no respetar los asuntos internos de su país. Nicaragua y Venezuela acusaron a la organización no gubernamental de violar los principios de la ONU y de atacar políticamente a ciertos países latinoamericanos. Rusia, Sudán, Senegal y los observadores de Bolivia y Ecuador también expresaron su apoyo a la delegación cubana. El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina rechazó categóricamente las acusaciones y solicitó a Naciones Unidas que presente las pruebas o, de lo contrario, se disculpe.
Y la alcaldía de Miami investiga las inversiones de los nuevos dueños del canal venezolano Globovisión luego de declararlos personas no grata. Desde Washington, Yoconda Tapia.
La ciudad de Miami declaró personas no gratas a los nuevos dueños del canal venezolano Globovisión y paralelamente la alcaldía de esa ciudad inició una investigación a las inversiones que ellos han realizado en el sur de la Florida. Joe Carollo, exalcalde de Miami, dijo que una investigación preliminar demostró que Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero tienen intereses económicos en Miami.
Vengan a Miami a querer disfrutar de lo que la democracia da. Mientras ya gritan que quieren el socialismo del siglo XXI. No lo practican aquí y francamente ni allá, porque lo que hemos encontrado es que tienen almacenado aquí millones y millones y millones de dólares.
Carollo dijo que la alcaldía de Miami encontró empresas que están actualmente operando en esa ciudad.
Aproximadamente de unas 50 casi empresas que hemos encontrado que están dirigidas por estos individuos o por sus asociados testaferros o personas conectadas con ellos. Rosario, 14 de ellas están registradas en una casa residencial en que es ilegal. No se pueden tener corporaciones trabajando que estén activas de casas residenciales. Pero además de eso, no tienen el permiso que se necesita de gobierno para poder operar de donde dicen que son sus oficinas principales.
Por su parte, el venezolano Juan Domingo Cordero rechazó públicamente las acusaciones vertidas en su contra, alegando que renunció irrevocablemente al cargo de presidente de Globovisión el 16 de agosto de 2013. En Washington les informó Yoconda Tapia.
Exactamente a las 6:37.
La Interpol expidió una circular roja contra el expresidente ecuatoriano Yamil Mahuad, exiliado en Estados Unidos y requerido por la justicia de su país, informó el martes el Ministerio del Interior de Ecuador, José Serrano, luego que la organización se negara a difundirla. Hemos logrado que Interpol rectifique su decisión, dijo el funcionario a la prensa, añadiendo que la Policía Internacional hizo la difusión roja para Mahuad, acusado de malversación de fondos. Serrano señaló que el exmandatario se encuentra en Estados Unidos. Mahuad huyó de su país después de ser derrocado por medio de masivas movilizaciones indígenas contra su política económica.
Y el gobierno de Guatemala estudia crear un impuesto especial para destinar más recursos a la lucha contra la criminalidad. Nuestro corresponsal Silvino Mendoza amplía la información desde el país centroamericano.
El gobierno de Guatemala está considerando la posible creación de un impuesto de seguridad para captar fondos destinados al financiamiento de las acciones que permitan combatir el flagelo de la violencia y criminalidad, según declaró el ministro del Interior, coronel Mauricio López Bonilla. El funcionario dijo que es necesario aprobar una ampliación del presupuesto de seguridad.
Lo que estamos haciendo es una programación para darle prioridad, haciendo cambios de la fuente de financiamiento, haciendo una reingeniería interna dentro del mismo Ministerio de Gobernación, viendo la prioridad y probablemente la consideración ya de lo que sería una ampliación del presupuesto en seguridad, y también hemos estado hablando de lo que podría ser un impuesto de seguridad en el país, que sin esos recursos no podemos desarrollar todo el programa de reforma institucional de la seguridad que tenemos.
La principal promesa del actual presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, durante su campaña electoral, fue la aplicación de mano dura para frenar el problema de la inseguridad en el país. Hasta ahora la percepción entre los guatemaltecos es la persistencia de un clima de inseguridad y de violencia. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Son las 6:39.
Un hacker que infiltró los servicios de varias grandes compañías, pero que ayudó luego al FBI a desbaratar cientos de ciberataques contra el Congreso, la NASA y otros objetivos, quedó en libertad el martes. Héctor Javier Monsegur, alias Sabú, declarado culpable de cargos por sabotaje informático en 2011, fue condenado por la jueza federal Loretta Presca a 7 meses de cárcel, una pena que ya había cumplido en el 2012. La Fiscalía Federal había pedido que Monsegur fuese eximido de la sentencia de entre 21 y 26 años que le hubiese correspondido por los cargos de los cuales se declaró culpable, destacando su productivo y valioso trabajo como informante de las autoridades. Según la Fiscalía, Monsegur colaboró para desbaratar ciberataques y contribuyó a la identificación, acusación y condena de 8 de sus co-conspiradores, entre ellos Jeremy Hammond, quien en el 2012 era el hacker más buscado por la Oficina Federal de Investigación.
El líder de los socialistas españoles anuncia su salida del cargo luego de que el PSOE obtuvo los peores resultados electorales de su historia en los comicios al Parlamento Europeo. En Madrid tenemos con los detalles a María García.
Tras el descalabro de los grandes partidos políticos españoles, conservadores y socialistas, en las pasadas elecciones europeas empiezan a rodar cabezas. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dice que se va y convoca un congreso extraordinario de su partido para elegir a un nuevo líder con ganas, proyectos y que sepa llegar a los españoles.
Hemos tenido, como les decía al principio, un mal resultado electoral, sin paliativos he dicho, y es evidente que ese mal resultado electoral tiene un responsable o unos responsables, y la responsabilidad de ese mal resultado electoral es de la dirección del partido y singularmente del secretario general del Partido Socialista.
El auge de los partidos minoritarios, sobre todo del que surgió de las manifestaciones y protestas del 15M, llamado Podemos, ha hecho reflexionar a todos. Los populares de Mariano Rajoy en el gobierno también entornaban el mea culpa. Celia Villalobos, vicepresidenta del Parlamento.
Tenemos que acercarnos más a
los ciudadanos, explicarle mejor lo que estamos haciendo.
Los partidos extremistas, en el norte y en el centro de Europa la extrema derecha y en el sur la extrema izquierda, hacen temer a las instituciones que terminen abocados a políticas populistas. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
Bien, son las 6:41 de la mañana y de aquí a las 7, cuando vamos a estar a mitad de camino y a mitad de semana, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucy y tendremos más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Bueno, todo parece indicar que allá por la provincia de Mayabeque está lloviendo y va a llover hoy bastante. La zona occidental y central de Cuba, más o menos. Para el oriente, no tanto. Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba, de San Antonio, Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los residentes de la Baja California respiran ahora más tranquilos por cuanto Amanda, que fue un poderoso huracán categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, ha sido degradada a la condición de tormenta tropical. Se añade a ello la inclinación de Amanda hacia el noroeste, hacia las aguas abiertas del Pacífico, disminuyendo la amenaza sobre la Baja California y el suroeste mexicano, solamente cubiertos por inofensivos cirrus asociados a la circulación del meteoro. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones con buen tiempo, tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos costas orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Mientras Giroux coqueteó con un juego perfecto el lunes, los Dodgers tuvieron la oportunidad de hacer algo de historia. Después del sin hit ni carrera de Josh Peck el domingo, Los Ángeles llegó cerca de convertirse en el primer equipo en la historia de Grandes Ligas en tirar dos no-hitters en partidos consecutivos. Y aunque quedó corto de la hazaña Ryu luego del doble de Todd Frazier de los Rojos para abrir el octavo inning el lunes, los Dodgers de cualquier manera se unieron a un grupo selecto. Ryu y Beckett se combinaron para mantener sin hit a la oposición durante 48 turnos seguidos. Si se toma en cuenta los últimos cuatro outs sacados por Paul Mahon en una derrota ante los Phillies el sábado, el cuerpo monticular de los Dodgers se enfrentó a 52 bateadores al hilo sin permitir hit, entre un sencillo de Ben Revere el sábado y el doble de Frazier el lunes. es por lo menos los últimos 34 años, ha habido una sola racha tan larga de esa naturaleza en Grandes Ligas. De parte de los angelinos, en mayo del año 2012, Jerome Williams mantuvo sin imparables a los mellizos en los últimos 6 innings de un juego, un día antes de que Jerry Weaver tirara su no-hitter. En el siguiente encuentro, Dan Haren retiró a los primeros 6 bateadores de los azulejos. Ese trecho de los angelinos también era la última vez que un equipo había tirado 17 innings consecutivos sin conceder hit. La segunda racha más larga había sido de los Astros en 1981, que mantuvieron sin hit a los Dodgers durante 16 entradas del 25 al 27 de septiembre. Nolan Ryan fue la figura de ese lapso, tirando el 5º de los 7 no-hitters que logró en su carrera. Pero los Dodgers se vengarían de Houston el siguiente mes, eliminando a los Astros en la serie divisional de ese año, rumbo a un título en la Serie Mundial. Desde entonces, ha habido 2 rachas de 15 innings sin permitir hit. En junio de 1995, los Expos dejaron sin imparables a los Padres durante 15 episodios a través de 2 juegos. El dominicano Pedro Martínez no permitió hit en 9 entradas de una salida, pero el partido se fue a extra innings y Bill Robert inició el 10º con un doble. En el año 2008, los Cachorros no permitieron hit ante los Astros en 15 capítulos, incluyendo el no-hitter del venezolano Carlos Zambrano el 14 de septiembre y 6 innings de Texas Lely sin conceder imparable el día siguiente. La única ocasión en que hubo no-hitter de un equipo en días consecutivos fue en 1917. Eni Cobb, de los Carmelitas de San Luis, tiene un juego sin hit ni carrera ante las Medias Blancas el 5 de mayo y luego de que los sanluiseños ganaran el primer partido de una doble jornada. Al día siguiente, Bob Grun llevó a los Carmelitas a otro triunfo al dejar sin hit a Chicago en el segundo choque. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y de inmediato, amigos oyentes, les ofreceremos los titulares de algunas de las noticias más importantes que les hemos estado radiando en el transcurso de esta media hora. Elogia el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos el crecimiento de la empresa privada en Cuba. Investigan en Miami las inversiones de los nuevos dueños del canal venezolano Globovisión. Expide la Interpol una circular contra el expresidente ecuatoriano Yamil Mahuad, exiliado en Estados Unidos. Y liberan en Estados Unidos a un pirata cibernético que ayudó al Buró Federal de Investigaciones a frustrar cientos de ciberataques contra el Congreso, la NASA y otros objetivos.
Bueno, son las 6:49 de la mañana, por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Faltan 10 para las 7. Lucy, buenos días de nuevo.
Así es, muy buenos días, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Tú sabes que hace un rato estábamos hablando de las grandes figuras artísticas que, a pesar de su edad, se mantienen vigentes en un escenario, como es el caso de los Rolling Stones, de Cher, de Rafael. Y también los hay de todo en la viña del Señor. Hay artistas que han triunfado exactamente con un éxito y ya después pues no se han escuchado más. Sí. Hay otros que yo pienso que es mejor mantenerse que triunfar. Claro. Hay otros que han estado toda la vida.
Eso es lo que se llama acá en Estados Unidos One Hit Wonder.
Sí,
usted
y después,
con un éxito y después más o menos va desapareciendo, ¿no?
Efectivamente. Y tenemos el caso de otros artistas que han sido lanzados y han subido pues como la espuma. Y en un momento determinado de su carrera, pues lamentablemente empiezan a salir cosas desagradables, como que todo a lo que apuntan pues se troncha, que no llega al éxito. Y ese es el caso de Mariah Carey. Esta cantante tuvo un éxito extraordinario. Estuvo, como todos sabemos, casada con Tony Mottola.
Exacto, sí.
Y hizo una carrera realmente, su carrera fue increíble, subió como la espuma, una popularidad que le valió pues estar en los primeros lugares de la lista de Billboard. Pero después en su carrera empezaron a suceder cosas que la fueron anulando, si podemos llamar de alguna manera.
Un talento vocal tremendo,
María. Efectivamente, pero bueno, lo mismo, matrimonio desafortunado, eventos que no vinieron bien. Yo creo que su carrera empezó a declinar con una película que hizo, que ahora no recuerdo el nombre, que la película... Pues tuvo una crítica muy mala.
Yo vi la película.
Se divorció, se casó, tuvo uniones, matrimonios. El caso es que no sé por qué razón, incluso un disco que lanza, que estaba proyectado el lanzamiento y hubo que suspender porque estaba proyectado el lanzamiento de ese disco precisamente en septiembre, en septiembre 11, cuando ocurrió pues el lamentable atentado terrorista que derribó las torres.
Una pregunta, ella fue una de las relaciones de Luis Miguel.
También, Luis Miguel, ¿no? Recuerdo que tuvo una relación con Luis Miguel y cuando aquella ruptura pues sucedió, ¿no? Sí, ella tuvo que ir a un hospital, tuvo lo que le llaman aquí un nervous breakdown, una depresión increíble. Sí. O sea que de ahí ha venido que cada vez que saca un disco... pues no llega, se queda a la mitad, una mujer, y acaba de publicar esta semana uno de los trabajos más arduos de su carrera. Dilató, postergó varias veces su publicación, y hasta el día de recientemente, de ayer, cuando salió el disco, y está... Según la crítica, yo no he escuchado el libro, pero según la crítica, dice que es uno de los peores títulos de la historia de la música.
No me digas.
Hasta el título que escogió, se llama Mariah Carey. No sé, la traducción es de Lucif Chanteuse o Chanteuse, como en francés. El caso que traducido al español, esto diría Mariah Carey, la cantante de la inspiración esquiva. Entonces, tú acabas de sacar un disco, esta artista femenina, que ojalá que vuelva al primer plano con las mayores ventas de la historia como solía ser, que sin aparente esfuerzo se convertía en los números musicales número uno.
Yo te voy a hacer una pregunta, una mujer como Mariah Carey, con un talento vocal tremendo, una artista sin lugar a dudas como muy talentosa, no entiendo yo por qué su carrera ha declinado de esa manera. ¿Tendrá que ver con las personas que le están haciendo, o sea, allanando su camino, su manager o como se le llame?
Sí, puede ser fruto de las personas pues que lo están, parejas, que cada vez que saca un proyecto es una gélida acogida, es un frío increíble.
¿O tendrá que ver con su personalidad en sí?
Pues a lo mejor sí, era otra personalidad que hicieron ver cuando tenía el éxito de Mariah Carey, pero hasta su contribución como jurado en American Idol fue un fracaso.
Sí.
Así que nada, le deseamos lo mejor y ojalá que tenga un éxito extraordinario.
Bueno, ella estuvo casada con Tony Motola, me decías, ¿no?
Pues sí.